Juan Manuel Moreno es el presidente del PP en Andalucía. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Encantado de saludarte.
Por lo menos hoy no llueve tanto en Andalucía, o no hay previsión de lluvia, especialmente en la provincia de Málaga, ¿no?
Bueno, sí, parece que afortunadamente las lluvias se están alejando de la provincia, pero eso sí, después de dejar unos registros históricos de casi 400 litros por metro cuadrado en alguna de las comarcas, y después dejar destrozos y la pérdida de la vida de este hombre.
Y especialmente en la localidad de Campillo, nos contaban ahora mismo que viviendas, comercios, que ha hecho un gran destrozo, ¿no?
Sí, la verdad que estamos sometidos a unos temporales que no estamos acostumbrados, desde luego en la provincia de Málaga, yo creo que en todo el litoral mediterráneo, y el hecho es de 400 litros y he estado viendo, y es un registro histórico, jamás en tan poco tiempo se había registrado tanta, y eso evidentemente no hay canalizaciones ni infraestructura que lo pueda soportar.
Y conviene que se declare pronto la zona como catastrófica para que lleguen las ayudas y se pueda reconstruir lo dañado, supongo, ¿no?
Lo antes posible. Eso es una zona agrícola muy vinculada al sector industrial y por tanto necesita de que los caminos, las carreteras, infraestructura, las tuberías pues se recuperen lo antes posible. Yo espero que tanto el gobierno como la Junta de Andalucía actúen con celeridad.
Están ustedes ya prácticamente en una campaña electoral, lo están. No sé si a ustedes, al PP, le viene bien ahora unas elecciones después de la moción de censura a Rajoy, con el cambio de liderazgo en su partido, con un proceso de primarias. No sé si les pillan a ustedes un poco las elecciones con el paso cambiado o en el peor momento.
Bueno, las elecciones se convocan cuando más le interesa al Partido Socialista siempre. Bueno, sí. Las comunidades pues históricas tienen esa posibilidad en su estatuto de disolver el Parlamento cuando estiman oportuno. Y en este caso nosotros tenemos una larga tradición de someter a los intereses del Partido Socialista siempre el adelanto, el atraso de estas elecciones. En definitiva, vienen cuando vienen, hay que afrontarlas y por tanto nosotros la vamos a afrontar con la máxima ilusión, el máximo optimismo y con la máxima entrega, porque además yo soy de los convencidos que creo que hay una oportunidad y una oportunidad real de que haya un cambio de gobierno en Andalucía.
¿Estaba de acuerdo Ciudadanos con ese adelanto? ¿Eso estaba pactado con el PSOE o ha sido unilateral por parte del PSOE?
Desde luego, todo lo que han hecho en esta legislatura ha estado pactado, todo. Desde que firmaron el acuerdo de investidura hace ya algo más de 3 años y medio, el Partido Socialista y Ciudadanos han pactado todos y cada uno de sus movimientos. Y por tanto, a mí no me extrañaría que ese teatro, ¿no?, esa sobreactuación que hicieron hace en el mes de septiembre, precisamente para dar posibilidad y relato a Susana Díaz para que adelantara, pues estuviera pactado. A mí no me extrañaría en absoluto.
Estoy recordando una conversación que tuve con usted en un tren volviendo de Andalucía después de las elecciones de 2012, cuando usted estaba secretario de Estado en el Gobierno de España. Y ustedes se quedaron a 5 escaños de conseguir, ganaron las elecciones, pero a falta de 5 escaños. Y ya me hablaba usted entonces de lo difícil que es para ustedes competir con el PSOE en Andalucía. ¿Por qué no pueden competir ustedes con el PSOE, a pesar en ese momento de haber ganado las elecciones y casi conseguir el gobierno?
Bueno, no podemos competir por dos cosas. Bueno, o nos cuesta más trabajo competir, sí. Claro que competimos y competimos con la máxima intensidad, incluso con más dosis de ilusión y trabajo que el propio Partido Socialista. Pero es verdad que estamos descubriendo a través de las propias investigaciones judiciales que la Junta de Andalucía ha dispuesto de un operativo, por así decirlo, en los que ha dispuesto el Gobierno Socialista Andaluz de casi 4.315 millones de euros para gastar de manera discrecional. Claro, cuando tú tienes 4.315 millones de euros que puedes gastar de manera supuestamente discrecional haciendo favores, como pasaba en los ERE, pues claro, competir con eso es muy difícil. Ojalá yo tuviera, no, fíjate, 800 millones para poder tú hacer campaña, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna es un gran límite, ¿no? Y lo segundo, pues que hasta ahora, pues o teníamos mayoría absoluta, los 55 escaños, o era imposible, ¿no? Ahora se dan dos circunstancias. El PSOE está muy, muy desgastado, fruto de las investigaciones judiciales, policiales. El PSOE, además, ha perdido la ambición por la tierra, hay poca ilusión, poco proyecto, pocas ideas nuevas. Y después la fragmentación del propio Parlamento y de la política en Andalucía y en España pues permite distintas alianzas que pudiera iniciar un nuevo ciclo en Andalucía.
Ahora compiten ustedes también en el centro-derecha con Ciudadanos. ¿Descarta usted a día de hoy que Ciudadanos les vaya a adelantar? ¿Se atreve usted a descartarlo ya a día de hoy, que faltan unas cuantas semanas para las elecciones?
Absolutamente. Yo descarto absolutamente la posibilidad de que Ciudadanos adelante al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Es verdad que el señor Rivera y el Partido de Ciudadanos está todos los días con ese gran objetivo. Para ellos es el objetivo. Ellos no salen a ganar estas elecciones, ellos salen a competir contra nosotros e intentar sacar un voto más que nosotros, porque ellos lo que buscan en clave nacional pues dar el famoso sorpaso, ¿no? Pero eso no va a ser posible por muchas razones, porque nosotros somos un partido con unas raíces muy profundas también en Andalucía, llevamos 40 años siendo el dique de contención de la impunidad y de las derivas del todopoderoso aparato socialista, y tenemos el reconocimiento, yo creo, y el cariño de mucha gente.
Si no eres capaz de presentar una alternativa, debes dejar gobernar. Esto es lo decía Susana Díaz en El País de ayer. ¿Se guarda la frase para el 2 de diciembre?
Sí, totalmente, vamos. Está poniendo el paño o la venda antes que la herida. Yo estoy convencido que en el socialismo hay pánico. Y hay pánico por una razón, porque por primera vez es verdad que se puede sumar y puede haber un bloque de cambio en el gobierno andaluz. Y eso se nota en muchas cosas. Todo el mundo sabe perfectamente la penosa y difícil relación íntima, de enemigos íntimos que tiene Susana Díaz y el señor Sánchez, ¿no? Y sin embargo, ayer los vimos, antes de ayer los vimos juntos y los vimos además haciendo carantoña unos al otro en algo inusual. Y eso quiere decir muchas cosas. La primera que quiere decir es que el socialismo está preocupado, que está precisamente plegando vela, que está intentando todos unirse para conseguir el salvar como sea los muebles en estas elecciones, ¿no? Y yo creo que está dando además muchos tics típicos del socialismo en Andalucía, que es salir como están saliendo, utilizando las instituciones públicas, que son de todos los andaluces, en beneficio propio. En fin, una serie de cosas que ya, desgraciadamente, nos tienen acostumbrados.
Ahí, lo ha dicho usted la cifra, y además, junto con lo de los ERE, son unos 5.000 millones de euros investigados por la justicia en la gestión de la Junta de Andalucía con el PSOE. La presidenta de la Junta, en esa entrevista que hacía yo mención, dice que han fallado los controles. ¿Qué hará usted si es presidente? ¿Una auditoría de infarto? ¿Levantará usted todas las alfombras?
Me sorprende que diga que ha fallado los controles, pero también ha fallado el hecho de colaborar con la justicia, el abrir puertas y ventanas, en definitiva, el destapar la corrupción. Oye, la señora Díaz no es nueva, lleva ya 5 años como presidenta de la Junta de Andalucía y hay muchas cosas que desde la Junta de Andalucía se podían haber hecho, ¿no? De luego nosotros vamos a hacer, evidentemente vamos a hacer lo que tiene que hacer cualquier gobierno, que es primero introducir elementos y mecanismos de transparencia, mucha más transparencia, darle más capacidad a los propios interventores que ellos a lo largo del Partido Socialista a lo largo de los últimos años han designado muy muy a dedo, muy cercano. Nosotros queremos una enorme independencia de los propios interventores delegados. Después vamos a someter al portal de transparencia toda la gestión y desde luego allí donde haya duda, que son muchas las fundaciones donde hay, pues haremos evidentemente una auditoría para saber exactamente qué sucede, qué mecanismos se han utilizado y qué se puede mejorar para que no vuelva a ocurrir nunca más.
¿Y se atreve usted a afirmar que en Andalucía hay voto cautivo?
En Andalucía voto cautivo no hay. Al final aquí nadie le pone una pistola en el pecho a nadie para que vote. Lo que sí hay es una enorme maquinaria política y administrativa que ha ido perfeccionando con el paso de los años, ya son 40 años, y después un uso fraudulento de fondos públicos para hacer favores políticos. Y eso condiciona cualquier elección del mundo. Cuando tú llegas a un pueblo y hay un problema porque hay que arreglar un centro social y tú pones 2 millones encima de la mesa y arreglas ese centro social, que es una necesidad de esos ciudadanos, pues evidentemente esos ciudadanos están agradecidos. ¿Y a quién está agradecido? Al que ha hecho esa obra o ese trabajo. Y eso es lo que sucede todos los días. Cuando se distribuyen recursos para generar, contratar personas, cuando se hacen todo este tipo de cosas, cuando se hace un ERE a una empresa y se le salva, todos estos favores al final evidentemente tienen un retorno y este retorno es un retorno electoral. Y cuando tú dispones arbitrariamente de casi 5.000 millones de euros, pues oiga, cualquiera, eso es una enorme maquinaria, eso es una fortaleza brutal en términos electorales, ¿no?
¿Y qué incidencia tiene en el voto el sistema educativo?
El sistema educativo tiene una incidencia, yo creo que relativa. Lo que tiene una incidencia el sistema educativo es que está generando mucha desigualdad social, ¿no? Porque en Andalucía y en la sociedad moderna la desigualdad social se crea entre los que tienen instrumentos para competir desde el punto de vista laboral porque están formados y los que no la tienen, ¿no? Aquí en Andalucía, solo en los últimos 4 años ha habido 145.000 jóvenes andaluces que no han podido optar a formación profesional, a la especialidad que ellos querían, simple y llanamente porque la Junta no ha ofertado plaza. Yo me pongo en el lugar de esos 145.000 jóvenes. Si yo no puedo hacer lo que quiero hacer en formación profesional, ¿qué hago? No hago nada, o sea, ni me formo, ni tengo experiencia, ni tengo capacidad, con lo cual quedo en un limbo en el que después es difícil competir, difícil encontrar trabajo y, por tanto, estamos generando, como digo, una enorme desigualdad. La educación en Andalucía necesita, evidentemente, de otros parámetros de calidad. Necesita despolitizarse. Han politizado mucho los órganos por arriba. Tenemos grandes profesionales, grandes docentes, pero, desgraciadamente, ni se invierte en lo que se debería invertir. Estamos 700 euros por debajo de la media en inversión y después, además, tenemos pues una imposición política en los órganos directivos educativos que condiciona enormemente la propia labor de los docentes.
¿Y deberían ustedes echar un vistazo, por ejemplo, a lo que se está haciendo en Castilla y León y que dicen los estudios internacionales que hay una diferencia de curso y medio?
Evidentemente hay comunidades autónomas que lo hacen mejor que Andalucía. Eso es notable, ¿no? Es verdad que esto es una cuestión de cómo se gestiona el dinero público. Y aquí en Andalucía se gestiona mal. Yo diría, a veces, francamente mal. Y nosotros, y yo lo digo sin que se me caigan los anillos, hay ejemplos y hay maneras de gestionar que debemos de imitar. Lo que funciona hay que copiarlo. Y Castilla y León es un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel incluso internacional en la manera de gestionar la educación. Yo, de luego, yo quiero un modelo de gestión pues más parecido, un modelo de gestión pues mucho más transparente, dándole protagonismo al docente, en el que haya mucha más libertad, en definitiva, donde no haya tanto intervencionismo por parte de la Junta de Andalucía, donde haya inversión en medios materiales y humanos. En definitiva, poner la educación, como hay que ponerla, en el centro, digamos, de lo que puede ser el cambio social y económico de nuestra comunidad autónoma.
Y dígame, aunque sean datos objetivos, como los que estamos hablando ahora mismo esta mañana, aquí hasta ahora, usted y yo, ¿por qué el PP tiene que tener tanto cuidado con lo que dice sobre Andalucía?
Bueno, es que los andaluces somos orgullosos, sí. Muy orgullosos. Sí. Aquí no existe nacionalismo, afortunadamente, ni independentismo, pero nos sentimos profundamente orgullosos. Quizás yo puedo decir de un hijo mío que mi hijo es feo, pero no me gusta que venga otro a decir que mi hijo es feo. Y esas cosas pues son las cosas que, digamos, que en la cultura andaluza pues está muy desarrollada, ¿no? Nos somos un pueblo orgulloso de nosotros mismos, orgulloso de nuestra manera de ser. Somos un pueblo, además, que mucha gente dice, no, es un pueblo divertido. Sí, es verdad que somos divertidos, coloristas, pero sí, también es un pueblo serio, trabajador, honesto. Además, con mucha dosis de talento, lo que pasa es que el gobierno socialista, el socialismo en general, no ha sido capaz de sacar lo mucho bueno que tiene Andalucía para ponerla donde deberíamos de estar. Porque Andalucía es como una Baviera en Alemania, debería ser una locomotora económica no solamente de España, sino de Europa, ¿no?
Entonces no es tanto lo que dice su compañera Tejerina, sino que se lo echan en cara a usted.
No es tanto. Sí, yo coincido plenamente con mi compañera Tejerina. Perfectamente, coincido en el diagnóstico que ella ha hecho, que el diagnóstico al final, las líneas generales son muy sencillas.
Y no es original, ¿no? No es original el diagnóstico que ella hace, ¿no?
No, sí, simplemente lo que dice, oiga, que la educación en Andalucía, los resultados de la educación en Andalucía, en tasas de abandono escolar, de fracaso escolar, están por debajo de Castilla y León, eso es evidente. Muchas veces, es cuestión muchas veces de cómo se dicen las cosas, simplemente.
¿Cómo se dicen? Meter a los niños en la frase, quiere decir. Y no,
sí,
el sistema educativo, ¿no?
Sí, hay que ser, sí. Muchas veces es más como se dice que lo que se dice, ¿no? Pero ya te digo que esa es una cuestión que está absolutamente zanjada y en el que yo coincido en el contenido de las palabras de mi compañera Tejerina, ¿no? Le he puesto el ejemplo más gráfico, ¿no? Los andaluces somos así. Una cosa es que yo diga que a que me lo digan los demás.
Y ahora me piden la palabra por aquí mis compañeros de mesa. Yo quiero preguntarle una cosa más. Va a estar el presidente de su partido con usted casi toda la campaña, supongo. Él también se la juega a la primera, ¿no? Después del proceso de primarias, así de repente, Andalucía. No está mal para empezar, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí, más que jugársela a Pablo Casado o jugársela a Juanma Moreno, que tenemos evidentemente responsabilidades porque somos los dos responsables, sí, en ámbito nacional y regional del partido, nos la jugamos los andaluces al final, porque al final Andalucía tiene una oportunidad histórica. Yo siempre digo que esto, más que una elección autonómica, es un referéndum, ¿no? Y es decir, oiga, seguimos más de 40 años con lo mismo, con las políticas que nos han llevado a donde nos están llevando, a liderar las tasas de desempleo, a no tener buenos servicios públicos en sanidad y educación, o por lo pronto cambiamos, ¿no? Y yo creo que Andalucía tiene una oportunidad de oro para cambiar, ¿no? Para probar un nuevo estilo, nuevas formas de gobernar. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando en esta campaña, ¿no?
Victoria Prego, a ver, te toca.
Buenos días, señor Moreno.
Muy buenos días, Victoria.
De todas maneras, la sensación que produjo su comentario a propósito de los niños era que usted desautorizaba a la ministra Tejerina, a pesar de que la ex ministra Tejerina no hacía más que recordar unos datos del informe PISA. O sea que yo no sé si usted está muy conforme con lo que hizo. Pero bueno, le quiero preguntar otra cosa, ¿eh? De paso me pregunta, me contesta eso. Pablo Casado decía ayer en el Independiente.
¿En tu periódico?
En mi periódico, exacto. Sí. Que es un digital, pero nos dio la primera entrevista a un digital, cosa que agradecemos muchísimo. Que existía la posibilidad de que Ciudadanos y el PP sumaran la mayoría suficiente, o sea, la mayoría absoluta, para gobernar. ¿Está usted de acuerdo? Y en ese caso, ¿qué clase de campaña puede hacer usted respecto de Ciudadanos?
Bueno, pues...
Pero pregúntame primero lo de Tejerina.
Bueno, yo no he desautorizado absolutamente a nadie, sino que esto es un partido plural, diverso, donde cada uno expresa su opinión y lo hace siempre con el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, a compañeros. Y ya le digo a usted que coincido en el contenido de las palabras de la señora Tejerina. Además, nosotros hablamos, ella y yo, y por tanto ya le digo que esto es una cuestión zanjada. Respecto a la segunda, pues es verdad que hay una oportunidad, por eso digo que es una oportunidad histórica, yo diría oportunidad de oro, porque tenemos la posibilidad de sumar. Hay encuestas que, dentro de lo complejo que son las encuestas, porque hay muchas, variadas, diversas, de todo tipo, pero que hay encuestas propias que nosotros tenemos, que evidentemente yo me fío más de las propias, que nos dan la posibilidad de estar prácticamente a un escaño de la mayoría absoluta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Si consiguiéramos esos 55 escaños, que son la mayoría absoluta en Andalucía, creo que se abriría una oportunidad de cambio. Es verdad que yo me fío muy poco de Ciudadanos en Andalucía. ¿Por qué me fío muy poco en Andalucía? Porque hace 4 años se presentaron bajo el eslogan del cambio y tardaron poco tiempo en ser el bastón, digamos, donde se sostenía el Partido Socialista Clásico. De hecho, Susana gobernó como si tuviera mayoría absoluta en estos 4 años. Pero creo que si se da esa posibilidad, esa mayoría aritmética, va a tener muy difícil, muy, muy difícil Ciudadanos explicarle a sus votantes, no solo de Andalucía, sino al resto de España, que optan por 40 años de socialismo y no por un nuevo gobierno.
Javier Carqueiro.
Muy buenas, señor Moreno.
Muy buenas, Javier.
Muy buenas. Yo quería preguntar una cosa, pero también aprovecho la oportunidad para hacer aquí un pequeño inciso. Y es, yo soy de una comunidad autónoma como Galicia, que en muchos aspectos de lo que usted ha retratado, excepto apenas 2 años que hubo un tripartito ajeno, bueno, pues ha tenido muchas de las características que usted habla de Andalucía, las ha tenido Galicia y las ha tenido otras comunidades gobernadas prácticamente siempre por nacionalistas, por ejemplo. Es verdad que en el caso de Andalucía llevamos 38 años con el mismo partido, pero en muchas de las características que usted estaba definiendo sobre la potencia de una comunidad autónoma en un partido concreto y los resortes que tiene para utilizarlos, bueno, lo hemos vivido en otras comunidades autónomas. Y usted mismo ha hablado de que no existe el voto cautivo, porque los ciudadanos al final expresan lo que quieren, como sucede en Andalucía. Pero yo no voy por ahí, le hago esta introducción para provocarle un poco y para meterme en otro...
En otro jardín.
Yo le estoy viendo, por ejemplo, en un futuro gobierno, porque usted estuvo a punto, además de estar ministro con el gobierno de Mariano Rajoy, le estoy viendo en un futuro gobierno con Pablo Casado en la Moncloa. Surge el caso Khashoggi. ¿Usted qué le propone al presidente Pablo Casado?
Que no suspenda la venta de los contratos.
Vamos, yo creo que ahí, ahora mismo...
Eso con cariño siempre, ¿eh?
Sí, ya te veo, con un cariño intenso por tu parte. No, una cosa facilita, ¿no? De política interna.
Sí. Bueno, pero que afecta a los contratos de Navarra.
Claro, y Cádiz, las elecciones en Cádiz, etcétera.
Hombre, yo creo que ahí hay organismos y estados que están investigando esa situación, ¿no? Ahora mismo está, evidentemente, el Reino de Arabia Saudí, están los propios Estados Unidos y Turquía, el país donde se ha producido supuestamente esos hechos, y por tanto hay ahora mismo una investigación oficial por parte de los distintos estados que están de una u otra manera implicados, ¿no? Nosotros, evidentemente, España es un país que siempre está al lado de la libertad y de los derechos humanos, y siempre tiene que estar. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa son las relaciones, evidentemente, bilaterales que haya con los países. Entonces yo esperaría primero a que se aclarara esa situación, ¿no? Yo creo que hay una investigación que es judicial, una investigación que además tiene varias partes, por así decirlo, la propia Estados Unidos, la propia Turquía, el propio Reino de Arabia Saudí, y por tanto yo sería prudente hasta que no se supiese dónde llegan esos hechos, ¿no?
Fernando Rayón, que vamos terminando con el que tiene muchas cosas en este día que tiene el señor Moreno que hacer.
Venga. A ver, yo tengo la experiencia de que siempre que hay elecciones en Andalucía hay una oportunidad para el cambio. Llevamos 20, 30, 40 años Y al final siempre pasa lo mismo. Se habla de que si hay un voto cautivo, de que la gente piensa primero en su puesto de trabajo. ¿Por qué no puede haber una campaña electoral donde la derecha tranquilice a los votantes diciendo que si ganan no se preocupen, no va a pasar nada, se van a garantizar? Porque es que al final puede mucho. No sé si es el orgullo que usted llama de los andaluces o el puesto de trabajo que es tan escaso allí. Yo creo que sería una estrategia distinta, al menos, ¿o no?
Bueno, nosotros, y yo personalmente, siempre hablo de un cambio tranquilo. Y cuando yo hablo de ese cambio tranquilo, es un cambio, digamos, sereno, ¿no? Que aquí se ha instalado durante muchos años, el socialismo ha inculcado, ha inseminado, por así decirlo, pues una sensación de miedo al Partido Popular, ¿no? De miedo al cambio, en definitiva, a romper el status quo que ellos mismos han situado. Y aquí pues, te puedes encontrar desde empresario, porque mucha gente dice, no, es que el que apoya al PSOE es el trabajador. Se sorprendería, y se le sorprendería ver cómo una parte importante del poderío económico está con el Partido Socialista, pero de manera importante,
sí, sí,
y no está con el Partido Popular. Y por tanto aquí han conseguido pues que haya un status quo en el que se sienten cómodos muchos actores sociales y económicos, y en el que no quiere que nada cambie. Yo he trasladado, y además mi perfil es conocido, yo creo que por todo el mundo, he trasladado que aquí evidentemente va a haber un cambio tranquilo. Cambio tiene que haber, porque si no Andalucía no va a tener un futuro positivo, porque los fondos europeos se nos acabarán más pronto que tarde, y porque tenemos potencial y energías como para hacer cosas mucho más grandes de las que estamos haciendo. Ahora, yo sí he garantizado, y lo he dicho muchas veces, he garantizado que aquí no va a pasar lo que el PSOE dice. Aquí no vamos a echar a la gente a la calle a mansalva, ni vamos a eliminar los servicios sociales, ni se va a privatizar la sanidad de manera radical, como que sostienen permanentemente. Aquí parece prácticamente que nos vamos a comer los niños crudos, ¿no? Porque es el panorama que han pintado durante tantos y tantos años el socialismo, de manera muy especial en el interior de Andalucía. Eso lo estamos combatiendo, y de luego coincido con usted que tendremos que hacer especial incidencia también en quitar ese miedo, que no pasa nada, que el Partido Popular, un partido democrático, un partido de un cambio generacional, que al revés, lo que hay que tener miedo es a la parálisis que supone el no moverse, que es lo que desgraciadamente ha pasado en Andalucía en estos 40 años.
La última pregunta, cortita, Javier Fernández Arribas.
Sí, al hilo de lo que estaba diciendo, ¿se va a volcar usted en lo que es la Andalucía rural, que es uno de los bastiones fundamentales del Partido Socialista, más allá de, por supuesto, de que el PER se va a mantener y que el cambio sería tranquilo?
Sí, yo estoy haciendo visitas hoy mismo, estoy de localidades del interior y hacemos muchas visitas en el interior de Andalucía. Es verdad que nuestro foco de votos, por así decirlo, está en las zonas de litoral, de costa, las zonas urbanas, pero en el interior hemos generado un crecimiento importante. En las últimas elecciones, que fueron las generales, las últimas que se han celebrado en suelo andaluz, el Partido Popular ganó, y ganó de una manera amplia aquí en Andalucía. Y curiosamente, por primera vez en 40 años conseguimos un resultado bastante positivo en los municipios de más de 20.000 habitantes. Significa que algo va cambiando, es verdad que muy lento, ¿no? Pero va cambiando. Donde tenemos todavía problemas, y hay que admitirlo, son esos municipios por debajo de 20.000 habitantes, de 9, 8, 10, 15, 4.000, 3.000, que ahí es verdad que donde el Partido Popular pues no ha conseguido penetrar como debiera, ¿no?
Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, gracias por estar en Onda Madrid en esta mañana del lunes 22 de octubre. Que le vaya bien.
Un placer, como siempre, estar con ustedes. Que tengáis un buen día.
Adiós, igualmente.